La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
The land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. Gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Estamos en directo, una nueva hora en Egunon Vizcaya, con una temperatura de casi 17 grados en el exterior de nuestros estudios. Hemos salido con algo de precipitación en nuestro territorio histórico y hemos escuchado también la previsión del tiempo que nos ha dejado para hoy lunes y también para los inicios de esta semana nuestro meteorólogo de cabecera, Edorta Román. Por tanto, vamos a estar pendientes de este día con cielo cubierto y también algo de precipitación. Venimos de eso, especialmente también el fin de semana, y por ahí vamos a ir nosotros en esta conversación, en estos diálogos que vamos a mantener en los próximos minutos. Saludo a nuestras dos invitadas ahora mismo. Ya saben que nuestra audiencia puede utilizar el mensaje de WhatsApp para comunicarse con nosotros y dejar sus mensajes sobre los temas de actualidad. Nosotros hoy nos vamos a detener en uno. Es amplio, es de vez en cuando complicado y sensible, pero vamos a ir a él. Y para eso nos hacemos acompañar de la Fundación Gizakia. La Fundación Gizakia es una fundación que, por cierto, además, en el último curso ha recibido numerosos reconocimientos a su labor, que igual además los repasamos. Son reconocimientos a su labor, a su tarea de acompañamiento, fundamentalmente como recurso asistencial en el ámbito de las adicciones. Este es un titular que dejo yo aquí y a partir de aquí vamos a desarrollarlo con nuestras invitadas. Están con nosotros Erdoitza Unanue. Egunon.
Egunon, Juanma.
Bye, bienvenida una vez más a este programa. Normalmente en el programa es posible hoy por la mañana en Egunon Vizcaya. Y también está con nosotros Ainara Sánchez, que es la coordinadora de la sala de consumo y también del programa Erdu de la Fundación Gizakia. Egunon.
Egunon, Juanma.
Erdoitza es la directora de programas de la Fundación Gizakia.
Eso es.
¿Qué es, por si hay todavía algún despistado y alguna despistada, qué es y qué servicios ofrece la Fundación Gizakia?
Vale. Como queráis. La Fundación Gizakia es una fundación que lleva trabajando con personas que tienen problemas de adicciones con y sin sustancia desde 1985. ¿Vale? Hemos ido creciendo, ¿no? Ya son 37 años trabajando en la intervención y en el acompañamiento, ¿no?, de personas con adicciones, y tenemos actualmente una cartera de servicios amplia, ¿no?, que igual estaría bien que la fuéramos viendo luego poco a poco, ¿no?, y la fuéramos un poco desmenuzando, ¿no?, para ir viendo los servicios que ofertamos. Pero sobre todo trabajamos en diferentes áreas, ¿no? Yo creo que es importante ver un poco las áreas de intervención. Trabajamos en el área de la prevención, ¿vale?, de conductas de riesgo, de conductas de riesgo que aparecen en la adolescencia, ¿vale?, con chicos y chicas de 12 a 21 años. ¿Vale? Trabajamos también con personas que tienen adicciones con y sin sustancia, ¿no?, en tratamiento y en acompañamiento de la inserción social. ¿Vale? Y tenemos el área de inserción sociolaboral, ¿no?, que trabaja con colectivos que tienen difícil empleabilidad. Uh-huh. Y también trabajamos en campañas, ¿no?, de sensibilización y de prevención universal y de formación, ¿no?, a profesionales que están preocupados, ¿no?, por el tema de las adicciones o las conductas de riesgo que aparecen.
Esos son grandes bloques, ámbitos de intervención de la Fundación Gizakia, que iremos repasando con más detalle en los próximos minutos, como comentas, Erdoitza. Pero además también, Ainara, sí, al hilo de lo que comentaba la compañera, seguimos, ¿no?, con ese tipo de área de intervención.
Sí, seguimos. A ver, una de las características de la entidad precisamente ha sido que a lo largo de todos estos años, ¿no?, pues haciendo una mirada hacia lo social, ¿no?, se ha ido valorando un poco cuáles eran las necesidades que se entendía que podía necesitar las personas que estaban a nuestro alrededor, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar un poco, pues como decía Erdoitza, pues para poder ver los diferentes perfiles a los que podemos llegar y a los que podemos acompañar, ¿no? Siempre en todas las áreas, pues con el último objetivo, ¿no?, de una inserción, de un acompañamiento, ¿no?, y de una mejora de la calidad de vida de cada una de las personas que se acerquen a nosotros.
Eso es.
Apuntaremos en todo ello. Venimos de una Aste Nagusia 2023, según el alcalde, según el Ayuntamiento de Bilbao, exitosa, de récord, multitudinaria, plural, participativa, con algunos incidentes que nos han ido contando a diario, pero con mucha presencia. ¿Habéis estado en estas fiestas de Bilbao? Hago aquí un inciso, aunque después sí, lo vamos a unir todo, ¿eh?
Sí, había que ver cómo estaba la villa. Sí, hemos estado.
Sí, hemos hecho un paseo, ¿no?, por Bilbao y por diferentes espacios un poco de las fiestas, ¿no? Uh-huh. Veníamos comentando justo y hablando, ¿no?, la parte de inclusiva que habían tenido estas fiestas, ¿no?, en algunas áreas o espacios, ¿no?, más familiares o más infantiles, ¿no?, en las que, pues bueno, por nombrar un poco, ¿no?, poníamos el ejemplo de las barracas, ¿no?, y de esos espacios inclusivos, ¿no?, donde hacían unos horarios y días concretos y específicos en los que podían estar sin música, sin sonidos, ¿no?, que pudiesen dificultar el que pudiesen disfrutar, ¿no?, los menores de lo que son las fiestas, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo sí que tengo que decir, yo hice más tarde-noche, la verdad, y sí que, bueno, pues este año, después de una polémica que hubo hace no sé si fue 4 o 5 años, ¿no?, sí que me alegró bastante, yo que trabajo ahora mismo en la parte de la reducción de daños, ¿no?, las dos carpas que vi, ¿no?, una carpa de la asociación de T4, ¿no?, pues acompañando un poco a las personas a orientar y a ver, pues qué son las adicciones, ¿no?, y cómo podemos... Y luego otra de las carpas que estaba justo enfrente de nuestra sede, ¿no?, que es casualidad, ¿no?, a lo de la Arriaga, en la calle Bailén, que es la entidad I Like It, ¿no?, que ahí sí que pues hablamos sin tapujos, ¿no?, de lo que nos podemos encontrar, ¿no?, en esta noche, ¿no?, bilbaína, pero en esta noche bilbaína no, en realidad todos los días de la semana en todos los sitios, ¿no? Y creo que eso también es algo que pueden incluir, ¿no?, y es muy inclusivo para otros perfiles, ¿no?, que no son única y exclusivamente los familiares, que yo los... Me alegra escuchar lo que me ha comentado Erdoitza, que yo no me había enterado, pero creo que esto es otra parte más, ¿no?, de la inclusión en todas las áreas y todos los aspectos, ¿no?, que tenemos en la sociedad.
Cuando decías hablar sin tapujos, ¿eso qué significa, hablar sin tapujos?
Pues hablar sin tapujos, me refiero a que las cosas hay que decirlas y hay que hablarlas, ¿no?, para poderles poner una solución, ¿no?, o para poder saber de qué estamos hablando, por lo menos, ¿no? Y luego cada uno adulto siempre, más de 18, ¿no?, o con un acompañamiento poder decidir y poder elegir, ¿no?, cada uno sin hacer daño al otro, ¿no?, está claro, pero es una de las maneras, ¿no?, de saber qué es lo que tengo delante, cómo puedo hacerlo y cuáles son las consecuencias que yo puedo tener, que luego nadie diga que yo no, esto no lo sabía, ¿no?, que creo que es importante.
Eso es, ¿no? Es poder hablar un poco, algo que siempre decimos es que parece que las adicciones están un poco invisibilizadas, ¿no? Es poder hablar de adicciones, poder hablar de sustancias, poder hablar, ¿no?, de las dificultades que uno puede encontrarse y que no por eso las personas sean juzgadas, ¿no?, sean etiquetadas, poder hablar de la salud mental y de la patología dual, ¿no?, con la que nos encontramos en el mundo de las adicciones y poder hacer frente, ¿no?, incluso poder decir, mira, tengo esta dificultad, tengo este problema o he decidido hacer este tipo de consumo, ¿vale? Y que uno pueda recibir información acerca de ello.
Sí, sí. En este contexto muchas veces no sabemos hasta qué punto se los criminaliza, ¿no? A los jóvenes, ¿no? A los adolescentes, cuando llega el verano y ellos disfrutan y ellas disfrutan de la mejor manera posible las fiestas o las vacaciones o las estancias en los pueblos, me da igual, y muchas veces se relaciona, ¿no? Claro, es que en este contexto de ambiente, de fiestas, se mezcla todo un poco, se mezcla bastante las cosas. Está el tema, uno de los problemas es el del consumo, ¿no? De alcohol, que sigue siendo un problema de adicciones muy grave todavía, no en nuestra sociedad, pero otros consumos, ¿no? Esa parte de mezclarlo todo, pero que también es una realidad, ¿no? No solamente los adolescentes, pero que es una realidad en este tiempo estival.
Eso, es decir, que llega el verano y llegan las fiestas. Eso implica que llegan los consumos, no solo entre los adolescentes o los jóvenes, ¿no? Que a veces es el foco Diana, ¿no? No hay más que ponerse un poco las gafas panorámicas, ¿no? Como suelo yo comentar, y ver el uso de alcohol que se hace dentro de la ciudadanía, ¿eh? En general, ¿eh? O sea, es una realidad, pero uso de alcohol acompañado de consumo de tabaco y acompañado de esa normalización que hay del consumo de cannabis también. Y esto hablamos de población en general, ¿vale? Es verdad que si nosotros estas gafas panorámicas, ¿no?, las vamos un poco quitando y vamos mirando a la población a la que atendemos, tenemos el policonsumo. Es verdad que hemos hablado de diferentes servicios, con lo cual los consumos también varían un poco dependiendo en el servicio que estemos, ¿no?, o el perfil que tengamos delante. Si nos vamos un poco a la población más joven, que a veces es el foco de Diana de los consumos, el alcohol es el consumo estrella durante el verano, el alcohol y el cannabis. ¿El problema es el alcohol o el problema es cómo están consumiendo el alcohol, ¿no? Esas ganas que tienen de fiestas, esos atracones que se dan de alcohol, ¿no? Hablábamos de las fiestas de Bilbao y yo ponía el ejemplo de que había, bueno, pues he disfrutado en un horario más infantil de las fiestas de Bilbao, pero ya, ¿no?, después de los fuegos llegamos ya a horario menos infantil. Entonces a mí me sorprendía la cantidad de jóvenes que iban al Parque Europa con bolsas, ¿no? Bolsas y bolsas. El botellón es una realidad que ha estado siempre, ¿no? A mí lo que me preocupa es qué tipo de botellón estamos hablando, ¿no? Hablamos de un botellón en el que podemos hablar de unas cervezas o de un calimocho, hablamos de un botellón en el que hablamos ya de bebidas, ¿no?, etílicas, de bebidas destiladas, que hablamos de un vodka y los riesgos pueden aumentar, ¿no? Yo creo que la mirada no es tanto si consumen o no los jóvenes, sino cómo están consumiendo y qué les puede estar pasando.
Abundamos en ello enseguida, pero...
Sí, no, iba a comentar que es cierto, ¿no? Erdoich habla de la parte de los adolescentes, estos atracones, ¿no? Que sí que es verdad que a lo largo de esta semana, yo en primera persona he visto imágenes que me preocupan, ¿no? Y que ahí vuelvo a unir un poco, ¿no?, a la reducción de daños, ¿no?, en todas las áreas, ¿no?, en esta también, ¿no? Como dice Erdoich, está bien o no está bien, no lo sé, pero podemos beber una cerveza, dos, tres, pero tenemos que saber cuáles son las consecuencias, ¿no?, que puedo tener, ¿no? Estas bebidas de alta graduación que se meten para el subidón rápido, bueno, pues también son cosas que van absorbiendo, ¿no?, de los anteriores, ¿no?, porque todos hemos estado en esa edad, ¿no?, y vamos como pasando el relevo, ¿no? Entonces sí que es verdad que si en ese relevo no hay hay alguien que corte un poco, que informe, que vea, que dé otras alternativas, pues bueno, pues nos podemos encontrar con graves y serios problemas, ¿no?, que luego muchos de ellos acaban llegando y tocándonos la puerta, por suerte, ¿no?, también, ¿no?, de poder venir, ¿no?, normalizar el cannabis, ¿no?, esto que empieza a parecer como si fuera una infusión de manzanilla, ¿no?, y que parece como que, como todo el mundo lo hace, pues aquí no pasa nada, ¿no?, y nosotros vemos diariamente a muchos chavales, pero ya muchas personas, bueno, pues en unas 20, 30, se me vienen a mí alguna a la cabeza con una psicosis, con cosas graves, ¿no?, que podíamos haber evitado, por lo menos pospuesto, ¿no?, si el consumo de cannabis hubiera sido otro o no hubiera sido, ¿no?, que eso también hay que verlo, ¿no? Pero hablábamos del Parque Europa, pero yo que, como hemos comentado, como tenemos que estar en todos los sitios, yo estaba un poquito más abajo. Claro, es verdad, muchas veces ponemos el foco en los adolescentes, ¿no? En estos que me van con los botellones y me dejan todo el Parque Europa lleno de botellas, ¿no? Pero a las 7 de la tarde por las chondas, a más de uno con más de 40, iba ancheco parecido a lo que había ahí arriba también, ¿no? Entonces, vamos a ver que la parte esta de educación, ¿no? Y de conocimiento para los adolescentes parte, ¿no? De lo que están viendo en un espejo, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Todos lo relacionamos con el cachi, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es lo que vamos a tener después, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Es la parte que decíamos, puede estar la parte cultural, ¿no? Ponemos el foco también en los adolescentes, pero dices, ¿y dónde están, ¿no? esos adultos que acompañan a esos jóvenes o han acompañado a esos jóvenes, ¿no? Disfrutando también de las chosnas, con consumo de alcohol, ¿no? Y sin hacer igual un trabajo previo con ellos antes de darles un poco esa libertad que ponemos entre comillas, ¿no? Hacia el consumo.
Sí, no, incluso además el propio adulto consumiendo también.
Claro.
Por eso hacíamos el matiz de que se habla mucho, se hacen muchos reportajes los jóvenes, las fiestas y el alcohol, las adicciones, sí. Pero aquí estamos todos, entramos todos, algunos dicen es que es ciclo vital, no lo justifica que sea ciclo vital, pero cierto es que los consumos en todas las edades, dependiendo de qué tipo de consumo, ¿no?
Claro.
Sí. Decías, Erdoitza, que lo de los botellones, que es algo de hace mucho tiempo, de hace muchísimo tiempo, preocupa sobre todo no tanto el que se haga, que también, sino qué tipo de botellón se hace, ¿no? Y quién lo hace, ¿no? Eso es lo preocupante, ¿no?
Eso es. Es decir, que el consumo o el botellón que se llamaba al final no era más que juntarse, ¿no? Unas cuadrillas y consumir alcohol. ¿Qué está sucediendo, ¿no? Que a día de hoy esas quedadas son mayores en número de jóvenes y adolescentes, a veces a través de las redes sociales, hacen mega quedadas, ¿no? Y eso implica también que cuanto más gente se junta, la presión grupal también puede llevar al tema de consumir más alcohol. Pero la cosa es qué tipo de consumos se están dando, ¿no? Es decir, que es verdad que se están dando consumos en los que están introduciendo una cantidad de una graduación de alcohol superior al cuerpo. El cuerpo no puede asimilar esa graduación de alcohol. Lo hacen a veces en periodos muy cortos de tiempo, ¿vale? Mezclan diferentes tipos de alcohol y generalmente además va acompañado de otro tipo de consumos. Es decir, que a veces el consumo de cannabis está totalmente asociado, ¿no? También hay otro tipo de consumos, como pueden ser psicoestimulantes, ¿no? Igual en población más joven, pero sobre todo es la normalización también del consumo de cannabis con botellones de alcohol, macroquedadas, para hacer botellones de alcohol en la que la graduación del alcohol es alta.
Y eso se ha visto también ahora, ¿no? Se está viendo, ¿no? Se está viendo.
Se sigue viendo. Sí. A ver, es que es lo que comentamos, ¿no? Si no hay algo que limite, ¿no? Que no tanto la fuerza de seguridad de ir, quitar la botella, porque al final pues me voy a la tienda de abajo y me cojo otra, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Pero el límite tiene que estar desde casa, ¿no? Y otro desde lo que estamos viendo en la sociedad, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Si tengo un chaval de 15 años a las 6 de la mañana por la calle, no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Porque un chaval de 15 años no sé si tiene que estar a las 6 de la mañana por la calle, ¿no?
Y la pregunta además es, ¿y qué estará tomando, no? La pregunta que nos hacemos, ¿qué estará tomando? ¿O qué estará consumiendo también?
Sí, eso es, ¿no? Sí, o sea, hay que tener una limitación, hay que tener una norma, hay que tener, ¿no? Aunque también da seguridad, ¿no? A los propios chavales, ¿no? Eso es.
Necesitan una estructura, ¿no? Es decir, que los adolescentes, los jóvenes, es decir, necesitan estructura. Y la estructura no podemos esperar que sea la sociedad quien la ponga, ¿no? Dejarlo así amplio, que se la pongan ellos mismos, porque son jóvenes, son adolescentes, con lo cual su objetivo es el salto de límites.
Pero esta historia, decimos, se sigue repitiendo. Es una historia que se repite en el tiempo.
Sí, se repite. Si no es, a ver, va cambiando, ¿no? El tipo y el cómo, ¿no? Lo preocupante puede ser que se vaya agravando, ¿no? El cómo se hace, ¿no? Lo que decía Erdoitza, ¿no? Antiguamente pues podíamos hablar de la quedada para los litros, la cuadrilla, ¿no? Que la competencia ya la tenías hecha porque total eran tus colegas, ¿no? Entonces a partir de ahí no tenías que demostrar mucho, ¿no? Ahora con esta parte adolescente de mostrar al otro en quedadas de pues no sé cuántos puede haber en esas macro, yo desde luego
de supergrupos,
no tengo ni idea, pero claro, yo entiendo que ahí la competencia tiene que ser muy grande, ¿no? A ver quién bebe más, a ver quién hace más, a ver quién la tiene mejor, ¿no? Y claro, pero claro, las consecuencias pues también son más graves, ¿no? habría que ver también el después, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después, ¿no? ¿Cuántos de estos chavales que van a estas macroredadas vamos a tener una problemática de adicciones, vamos a tener una problemática de salud mental, vamos a tener una problemática grave en casa, ¿no? Vamos a hay que ver, ¿no? Bueno, los estudios, en eso es.
Sí, sí, y que está a la orden del día también, además. Todo está, eso que está a la orden del día.
Eso es, que está a la orden del día, ¿no? Antes hablábamos de salud mental, ¿no? Que estaba bien visualizarlo, ¿no? Hoy en día, como dice, está muy a la orden del día, ¿no? Esto de hablar de la patología mental, la importancia, ¿no? Tal, ¿no? Que parece que nos fijamos en las cosas cuando nos alerta por alguien, ¿no? Que nos ha llegado un poco, que nos ha llegado un poco más, ¿no? Pero claro, es que en este caso podemos unir las dos cosas, ¿no? Algo que podemos hablar de alguna festividad, ¿no? De una celebración, de una adolescencia, ¿no? De un tipo de diversión, ¿no? Podemos estar hablando que se puede convertir en una problemática mucho más grave, ¿no? Que la propia diversión, ¿no?
Desde luego. Enseguida seguimos hablando con Ainara y con Erdoitza. Son las 9:30 de la mañana. Hacemos una pausa. Tenemos 16 grados y sigue lloviendo en la capital vizcaína.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Las chicas del trébol, una comedia a la bilbaína. Gurutze Beitia, junto a Carmele Larrínaga e Iñaki Maruri, componen el elenco de Las chicas del trébol. Compartirán una noche inolvidable llena de recuerdos, ilusiones, humor, complicidad y emoción en un trasnochado pub de una calle cualquiera de Bilbao de los 80. En el Euskalduna, Las chicas del trébol.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Porque te encanta disfrutar del verano con la mejor protección solar. En Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Y en lentes de contacto, una prueba gratuita. Pruébalas y verás. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos mientras la familia lo pasa en grande, en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
Las 9:32 de la mañana, seguimos en este tiempo de diálogos con Erdoitza Unanue, directora de programas de la Fundación Gizakia, y también con Ainara Sánchez, coordinadora de la Sala de Consumo y también del programa Erdu, de los varios interesantes proyectos y programas que tiene la Fundación Gizakia y que hemos comentado especialmente en el programa Es posible en el tiempo, y que hoy, bueno, con motivo de este tiempo estival, también lo acercamos a este rato de radio. Nos hacemos eco, si os parece, de algunas comunicaciones de los oyentes y, si queréis, bueno, pues, y os da pie, comentamos. Fiestas en verano, dos puntos, abuso de alcohol y demás sustancias y drogas. Estas son fiestas, botellones por grandes y pequeños, mal camino llevamos. Me pregunto, ¿preocupa realmente esto a las autoridades? Las fiestas del alcohol, vaya ejemplo de los padres bebiendo en la calle delante de los niños de 0 a 10, 12 años. Esta es una comunicación que hemos recibido hace pocos minutos. ¿Os sugiere algo este comentario de oyente? Que es, y viene muy al hilo de lo que estabais diciendo vosotras, ¿eh?
Sí. A ver, no, yo voy a recoger esta parte de preocupa a las autoridades.
Bueno, esa parte habría, es la más...
Habría que definir autoridades, no sé muy bien a qué se refiere, ¿no?
Me imagino a las autoridades políticas, pero bueno, sí.
Es decir, ¿hay una preocupación? Hay una preocupación. Quiero decir, hay una preocupación en el momento en el que hay diferentes, ¿no? Nosotros, como hemos comentado, tenemos diferentes servicios, somos una fundación sin ánimo de lucro y se subvencionan algunos programas, son subvencionados, son acompañados, es decir, esto significa que hay un interés ¿vale? Y un interés a nivel político, a nivel de instituciones, ¿vale? De querer hacer un acompañamiento a las entidades que trabajamos, ¿vale? En el área de adicciones y que trabajamos por intentar, bueno, pues cuidar un poco, ¿no? Estos, uh-huh. estos aspectos que se dan en la sociedad, ¿vale? Eso es una realidad. ¿Que igual habría que haber un acompañamiento mayor? Pues no tengo ni idea, ¿no? Habría que pensarlo. pero es una realidad que hay, ¿no? ¿Quién tiene que poner los límites? Hablábamos antes del tema de los límites y la necesidad de estructura. ¿Quién los tiene que poner? Cada uno tenemos nuestra responsabilidad respecto a esto. Las instituciones tendrán su responsabilidad, las autoridades tendrán su responsabilidad, ¿no? La sociedad tenemos nuestra responsabilidad y las familias y cada persona la tiene. Es así, ¿vale? Hablábamos un poco de la permisividad, entre comillas, ¿no? Que se está detectando en el consumo o uso del alcohol entre la población joven en general, ¿no? En la sociedad. Esto es una realidad que nos vamos encontrando, ¿no? Es decir, padres o madres que preocupados por el tipo de consumo que pueden hacer los hijos facilitan el consumo de alcohol a los hijos para que no beban cosas que puedan resultar dañinas. Esta es un poco la justificación que traen. Entonces, aquí habría que apelar un poco a la responsabilidad de las familias, ¿no? Pero yo también insisto en la parte de responsabilidad un poco ciudadana y social, ¿no? Podemos ver un conflicto, podemos ver una agresión y podemos dejarlo, ¿no?, en manos de la institución, que sea quien intervenga, o podemos hacer por intervenir, ¿no?, y también por ser a nivel social quienes hagamos un movimiento de también intentar realizar un cambio.
Claro, esto podría ser un cambio, ¿no?, como trabajamos nosotros, ¿no?, en un equipo multidisciplinar, ¿no?, cada uno con su parte, ¿no? Sí que si hablamos de instituciones, hombre, si echamos la vista atrás y nos venimos al día de hoy, podemos ver un avance y una preocupación en la situación, ¿no? Pues por ahí mayor conciencia y hay, pues bueno, ahí sí que hay herramientas, ¿no?, que se están facilitando, pues por lo menos para poder hacer una intervención desde cualquiera de los puntos, ¿no?, de en el momento en el que esté la persona, ¿no? Ya sea en nuestra entidad o en muchas de las que, ¿no?, de tercer sector en este caso, ¿no?, o en la sanidad pública también, ¿no? O sea, sí que es verdad. Lo que pasa es que esto, pues, es un poco David contra Goliat, ¿no? Es un poco, como dice Erdoicha, cada uno tenemos que tener nuestra parte, ¿no?, y ver, ¿no? Si yo me paro en una acera y miro y digo, es que fíjate, ¿no?, qué poco hace, no sé, no voy a decir el alcalde, ¿no?, pero qué poco hace Paco, pero yo no hago nada. Pues entonces ahí va a estar complicado, ¿no? Si lo estoy viendo, vamos a empezar a hacer, ¿no? Eso es.
Bueno, estamos recibiendo más comunicaciones, nos apoyamos también en ellas para interactuar con nuestra audiencia. Hay una oyente o un oyente que nos ha mandado un texto amplio. Bueno, vamos a leer por lo menos parte. Yo me pregunto, ¿por qué es tan permisivo, por qué se es tan permisivo en la normalización de los consumos? Desde el tabaco, pasando por el alcohol o la María, hasta la coca. Y pone un ejemplo, en países como en Suecia, si alguien enciende un cigarro fuera de las áreas para fumadores, incluso en conciertos en la calle, la seguridad privada y pública se acerca, se te informa cuál es esa área y te invita a apagar el cigarrillo en el camino hasta ese lugar. Y después pone el ejemplo de en el barrio de Santucho, unas fiestas donde hay o se celebran las regatas de cerveza, que consiste en ver qué grupo bebe más cerveza en el menor tiempo posible. Transcurre la calle desde las 8 de la tarde hasta las 23 horas, hasta las 11 de la noche. Bueno, por ahí va un poco el comentario, que es tal vez reiterar alguno de los mensajes que estáis diciendo, ¿no?
Sí, es decir, que es verdad que el ocio se relaciona directamente con el consumo de sustancias. O sea, hay una realidad, las sustancias, ¿no?, cuando alguien consume es porque te genera algún tipo de bienestar. Entonces, el tiempo libre o el consumo de, ¿no?, el ocio nocturno, las fiestas, están asociadas. Vale. Igual habría que hacer mayor labor, ¿no?, que es lo que hablábamos, el tema de prevención, el tema de reducción de riesgos, de reducción de daños. Habría que hacer más campañas, ¿vale?, para sensibilizar un poco a la sociedad y para concienciar a la sociedad, ¿no? Pero si echamos memoria atrás, estaba haciendo yo ahora memoria, ¿no?, en el uso del tabaco. Quiero decir, si vamos hacia atrás, ¿no?, nosotras que tenemos edad media, jovencitas, vamos a situarnos media, ahí, media jovencitas, eso es.
Ainara tira para abajo.
Yo tiro para abajo.
Y yo acompaño a Ainara sin problema. Sí. No, pero si nos ponemos a pensar en nuestra adolescencia, ¿no?, infantil, el consumo de tabaco Sí. No tiene nada que ver con el consumo actual de tabaco. Quiero decir, se consumía tabaco en los parques, se consumía tabaco en las aulas, en los centros de trabajo,
en los autobuses,
eso es, en los centros médicos, es decir, había un uso del tabaco en todos los espacios. Y se fue haciendo un trabajo a nivel social, un acompañamiento. Está la parte más normativa, que es verdad, tuvo que aparecer una ley. ¿Vale? Que avalase un poco, ¿no? Acompañase esas restricciones que se querían poner desde el cuidado, y poco a poco hemos llegado al momento actual, ¿no? A día de hoy no se nos ocurre fumar en un autobús. Es más, o entras a un bar y alguien fuma y generalmente se acompaña a la persona a apagar el cigarro. Es decir, se dice, oye, te recuerdo, no está permitido, los propios trabajadores, pero incluso la gente que está, ¿no? Entonces, sí hay un cambio. Lo que pasa es que necesitamos tiempo, ¿no? Para ir haciendo esos cambios y una normativa que nos acompañe.
Sí, no, yo me quedaba pensando cuando comparaba la situación de aquí con Suecia, ¿no? Decía, ¿no? Sí. Pues a mí a veces me da un poco miedo, ¿no? Cuando nos comparamos con otros países o cuando nos comparamos con otras situaciones, ¿no? Cada uno, ¿no? Pues sí que es verdad que es una manera de ver, ¿no? Hacia dónde podemos ir, ¿no? Y cómo podemos hacerlo. Tenemos la suerte de que si hay un adelanto en esto en otros países, podemos ir viendo un poco que cuáles son las consecuencias que están teniendo, cuáles son los beneficios, ¿no? Y a partir de ahí poder empezar a funcionar, ¿no? Porque muchas de las cosas que hacemos aquí ahora mismo son las que hemos ido estudiando, ¿no? De cosas que han ido beneficiándose en otros países, ¿no? Pero como dice Erdoitza, necesitamos tiempo un poco ir viendo y valorar, ¿no?
Eso son procesos culturales que se dicen muchas veces, ¿no? No sé si es hacer mucha demagogia o no, pero procesos culturales.
Sí, yo sí que es verdad que la cultura no lo respalda todo, ¿no?
Ya,
no,
por eso.
Muchas veces, no, es que esto es cultural. Bueno, ya. Puede ser cultural hasta que deja de serlo, ¿no? Entonces, y luego ya no será cultural, ¿no? Ya. Pero sí que es verdad que las cosas no se pueden, ¿no? Radicalizar, ¿no? Y decir, no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y no, también tiene que haber un proceso, ¿no? De conciencia, ¿no? De ver, ¿no? Y de acompañar, porque si no, esto es la guerra.
Sí, desde luego. Siempre decimos cuando abordamos este tipo de cuestiones que son complicados, que son difíciles de abordar muchas veces en el tiempo y porque además probablemente también a nivel personal tenemos casos o muy cercanos en el entorno y lo vamos comprobando cuando vamos al extremo, cuando llegan las consecuencias y los problemas. Dice un oyente, los únicos responsables de ese consumo desmedido de alcohol son los padres y ellos mismos. ¿Qué pueden hacer los políticos? Se pregunta. ¿Prohibirlo? ¿Qué se consiguió con medidas como la ley seca en Estados Unidos? Este es un ejemplo. Si queréis, hacéis el comentario.
Sí, ¿no? Al hilo un poco de lo que decía justo ahora Ainara, ¿no? Nos podemos ir al extremo, ¿no? Y poner la ley seca aquí en Euskadi.
Después hay otro oyente. Lo del trabajo no sirve de ejemplo, solo un mini escalón. Y después hay otro oyente que dice, yo creo que no es cuestión de autoridades, es enseñanza en casa. Si tus hijos te ven siempre en la calle con el vaso en la mano, cuando sales, ¿con qué autoridad dices a tus hijos no bebas? Se predica con el ejemplo, aunque las cosas se vayan diluyendo cuando son mayores.
Sí,
es reiterar, tal vez, ¿no?
Eso es, quiero decir, que es lo que planteábamos, ¿no? La responsabilidad no la podemos colocar en un único escalón, ¿no? O en un único espacio, ¿no? Es decir, que es una responsabilidad que desde el propio individuo. Es decir, que luego tendríamos que ir ampliando un poco a instituciones, a algo más macro también, ¿no? Un poco desde ahí. Pero para realizar un cambio hay que empezar poco a poco. Es decir, que
desde abajo.
Claro. Sí.
Pero ¿cómo se hace ese cambio? Desde abajo, pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta, ¿no?
Hombre, igual lo primero que tenemos que hacer es tomar un poco de conciencia, ¿no? Si pensamos y vemos cómo trabajamos nosotros dentro de la fundación, la primera parte, ¿no? Cuando trabajamos con las personas es que tomen conciencia de las dificultades, que tomen un poco conciencia de los daños, ¿no? de los riesgos, incluso del efecto que puede tener, ¿no? sus actos en el otro. Entonces, igual la primera parte es que tenemos que empezar a tomar todos conciencia de cómo estamos usando, ¿no? o qué nos está pasando, o cómo podemos estar para tener que usar de esta forma, ¿no? el alcohol, el cannabis o otro tipo de sustancias, ¿no?
Sí, porque al final la manera del consumo que estábamos hablando, ¿no? Estas botellones, ¿no? Que que se pueden beber en una hora lo que el resto nos podríamos beber en un año, ¿no? No es casualidad, ¿no? Al final, ¿qué estamos buscando, no? Estamos buscando la aceptación del grupo, estamos buscando el que me acompañen, estamos buscando el que me miren, ¿no? Pues y a partir de ahí empezar a trabajar un poco, ¿no?
Y el comentario que hacemos siempre, ¿no? Y que es, no es demagogia, y si estás en el grupo y no participas de, parece que te sacan del grupo, ¿no? O te sales del grupo, ¿no? Tienes que formar parte del grupo y tienes que tener mismas actitudes, ¿no? También, ¿no? Ante, pero eso en todo, en la vida.
Ese es el proceso de crecimiento, iba a decir justo, ¿no?
Claro,
es decir, que
ya,
ese es el proceso, pues uno va madurando, uno le van sucediendo casos, a veces uno pierde, otras veces gana, y esto es lo que va haciendo un poco la identidad de cada uno, ¿no? Lo que nos, lo que te van ofertando, lo que vas experimentando, y eso va creando, ¿no? El cómo uno quiere ser.
Pero en una época igual de adolescencia es un poco difícil todavía, ¿no?
Sí,
estamos en una barrera donde...
A ver, al final la identidad del grupo es lo más importante para un adolescente. O sea, ¿qué papel juega dentro del grupo? A partir de ahí, ¿no? Hay un momento en el que lo único que tiene en la cabeza es precisamente ese grupo, ¿no? La familia y tal, pues están ahí porque tienen que estar, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero al final lo más importante es la pertenencia, ¿no? Es verdad, no es fácil rechazar, ¿no? O salirse de un grupo, ¿no? O sentirse rechazado dentro de un grupo, ¿no? Y en muchas ocasiones puede ser una de las consecuencias, ¿no? De la de, pues no puedo hacer diferente, ¿no? El grupo no me permite, ¿no? El propio grupo en sí no me puede permitir ser diferente, ¿no? Pero bueno, hay un crecimiento, como dice Erdoecha, hay un aprendizaje también poco a poco, y luego cada uno va haciendo un poco pues su personalidad, ¿no? Y cogiendo fuerza, ¿no? Está claro que para coger esa fuerza y tomar esas decisiones tienen que tener un acompañamiento, y volvemos otra vez al origen, ¿no? Eso, y es ese acompañamiento tiene que estar en casa, en su centro formativo y en todos los sitios, ¿no? Una de el centro no podemos pedir que sea el diferente y que es que esto es malo, no lo hagas, ¿no?
Hay otros oyentes, están muy participativos como todos los días. Cuando se ha vendido tanto alcohol a jóvenes en supermercados, para el botellón dichoso, ¿por qué no se hace cumplir la ley? No hace falta la ley seca. No hace falta la ley seca. Y después, conclusión, dos puntos, el alcohol deja mucho dinero. Este sería también otro...
Bueno, el alcohol es una droga legal a partir de los 18 años. Quiero decir, entonces, pues deja dinero, igual que deja el tabaco, igual que pueden dejar otro tipo de empresas. Es una realidad que hay, ¿eh? Si se vende o no alcohol en los supermercados, si se hace cumplir o no la ley... hablábamos de los adolescentes y los jóvenes. Los adolescentes tienen la capacidad, ¿no?, de buscar alternativas. Quiero decir, que yo puedo ir a un supermercado y me pueden poner, ¿no?, me piden pedir el carné, no me pueden dar alcohol, da igual, voy a buscar una alternativa, porque eso es la adolescencia. Quiero decir, que eso es lo que también, ese salto de límites, ¿no?, esa capacidad de ir buscando alternativas.
Incluso jugar al juego prohibido, que también forma parte de todo el... ¿no? Las personas enfermas de problemas pulmonares y todos los demás, porque tenemos que compartir terrazas de bares tratándose de humo de los fumadores, que eso mata. Bueno, también otro asunto, ¿no?
Pues sí, no sé. Otro perfil pues que se tiene en cuenta, ¿no? Pero es lo que hablábamos antes un poquito, ¿no? Que ir poco a poco.
Sí, sí que hay espacios, sí que hay terrazas en las que ya prohíben el consumo de tabaco, ¿eh? Quiero decir que hay terrazas en las que uno puede ir. La realidad es que hay que seleccionar. A veces hay que seleccionar dónde puedo ir, dónde no puedo ir, pues porque la realidad que tenemos actualmente en Euskadi no es que mayoritariamente esté prohibido el consumo en las terrazas.
Las 10 menos 13 minutos de la mañana, vamos a hacer otra pequeña pausa publicitaria y después seguimos hablando. En Egunon Bizkaia.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Bizkaia.
Hasta el 31 de agosto continuará cortada la incorporación al barrio de Galbarriatu desde la Vizcaya 20, sentido Zamudio, y también la incorporación a la Vizcaya 20, sentido Zamudio, desde el barrio Galbarriatu. Ambos ramales quedarán totalmente cortados hasta fin de obra. Más información en bizkaia.eus.
Bizkaia egiten.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao?
Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos. El pollito
pío, el pollito Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Aste nagusia en Euskalduna Bilbao, Gris, Mayumana, las chicas del Trébol, el Festival Aurrera Fest, la Curva de la Felicidad. Aquí la Semana Grande la celebramos hasta el 10 de septiembre. Ven a Euskalduna Bilbao, gurekin ospatu. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Las 10 menos 10 minutos, seguimos hablando con Erdoitza Unanue y Ainara Sánchez desde la Fundación Gizakia. Hoy hablando de los proyectos, pero también de los programas y también dando respuesta a los oyentes que se están comunicando y además son y hacen preguntas muy interesantes. Después hay uno que dice, ¿qué habremos hecho mal los mayores? ¿Qué habremos hecho mal los mayores? Estamos en una sociedad con un índice de alcoholismo muy alto y con un índice de bares que creo que Filipinas solo se queda ahí. Y después hay otro oyente, por favor, que me diga en qué terrazas no se puede fumar, dónde está prohibido. Yo no conozco y me gustaría saber. Bueno, ha sido un apunte, Erdoitza, si quieres matizar o algún...
Eso es, sí. Tras el COVID se ha mantenido el no consumo en terrazas. Hasta julio se ha estado manteniendo bastantes terrazas y en alguna que se mantiene. Es verdad que es una medida que se puso a raíz del COVID. Se puso no solo en Euskadi, sino en otras comunidades autónomas también, que se han ido alargando un poco en el tiempo.
O sea que efectivamente eso que ya conocíamos, que fue como medida una de las medidas anti-COVID, después persistió en el tiempo y hasta hace muy poco, hasta este mes de julio, dices que en alguna comunidad autónoma existe, ¿no?
Eso es, vale. Eso es, se mantiene.
Bueno, pues esto es, ¿alguna comunidad concreta?
Sí, bueno, yo puedo decir porque casualidad las he visitado, ¿no? Entonces, en Valencia, quiero decir que se ha mantenido, en julio se mantenía y en agosto también estaban...
Para dar ya el detalle es. Y satisfacer la pregunta y la duda que tiene nuestro oyente. Estamos casi en la recta final, pero hemos hablado y lo hemos hecho poco de la normalización del cannabis, ¿no? Uh-huh. Esto no es de ahora, es de ayer y de antes ayer y de casi antes ayer, ¿no? Eso es así.
Eso es así.
Eso no sí. Le podemos dar muchas vueltas, ¿no? Sí. O del porro, el sí. Porrito, bueno, los porros... Al día unos cuantos, ¿no? Bueno,
sí, en Euskadi hay una normalización.
La María, tal, el chocolate.
Sí, desde hace muchísimos años, ¿no? Y es como uno más, ¿no? Sí que yo recuerdo hace años, ¿no? Que bajabas atrás a Madrid, por ejemplo, y era algo impensable, ¿no? Y aquí es algo como... Hoy era ya como algo muy normal, ¿no? Hoy en día... pues se toma el cannabis, pues como hemos dicho antes, ¿no? Un poco como una sustancia sin ningún tipo de efecto, ¿no? Y no es así, ¿no? Los efectos, y más en edad tempranas, pueden ser muy graves, ¿no? A corto plazo, ya no a largo plazo. No estamos hablando de un consumo de cannabis durante 40 años para poder entrar a hablar de un EPOC. Es que no estamos hablando de problemas respiratorios, ¿no? Únicamente, sino que estamos hablando de que en edades tempranas, cuando todavía estamos en fase de crecimiento, cuando estamos formando, pues podemos estar hablando de unas problemáticas graves, ¿no? con el tema del cannabis, ¿no? Y luego, pues bueno, hablamos de insomnio, hablamos de dificultades en las relaciones, hablamos de muchas consecuencias que en el día a día pues no se están valorando y no se están mirando, ¿no? Que luego el cannabis puede ser maravilloso y todo lo que se quiera, ¿no? Pero todo lo normalizamos por eso, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, habría que empezar a verlo con otras gafas, ¿no? Como decía antes Erdoicha, ¿no? Todo no es maravilloso, todo no es algo normal porque todo el mundo lo haga, ¿no? Sí. Uh-huh.
Se preocupa y es algo que desde Gizakia tenemos también una mirada puesta, ¿no? Porque no solo es una normalización que se puede estar detectando viendo en población joven, ¿no? Lo que preocupa es que es una normalización a nivel social, el consumo de cannabis, ¿no? En población adulta, en cualquier tipo de espacio, ¿no? Antes igual se ubicaba y se relacionaba más a espacios más de ocio o de tiempo libre, ¿no? O más íntimos. A día de hoy es una normalización y puedes verlo en el consumo en cualquier momento, ¿no? Y preocupa, yo sí que añadiría, ¿no? El tema de, es verdad que ahora está el tema de la normalización, legalización, muchas comillas por ahí metidos, ¿no? Lo que sí que preocupa es que legalizar o no legalizar, los riesgos en la salud mental y los riesgos están ahí, ¿no? Y por legalizar o no legalizar no es que vayan a desaparecer esos riesgos o esa posibilidad de que se den brotes psicóticos, ¿no? Esas dificultades en el aprendizaje, las dificultades de relación, esas van a estar. Entonces yo sí que creo que esto es importante que no solo miremos la ley de qué va a pasar con el cannabis, sino qué efectos está teniendo ya, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra población, en nuestros jóvenes.
Claro, es que si vemos eso es cuando empezamos a verlo no tan maravilloso, ¿no?
Claro. Muy interesante, ¿eh? Vuestras aportaciones, también las aportaciones de nuestra audiencia. En este nos recuerda un foro de Radio Popular, Herri Irratia, que es el WhatsApp, al que tienen acceso nuestras comunicantes y nos dejan esos, sus mensajes, sus preocupaciones y sus interesantes preguntas. Ese oyente que decía que no conocía y que le gustaría saber, dice, bueno, luego, irónicamente lo dice, ¿eh? Luego tengo que ir a Valencia a vivir, lo tengo que ir irónicamente a vivir.
Se garantizará mejor tiempo que en Euskadi.
y otro oyente, ya para ir cerrando, a cualquier hora y en cualquiera de nuestras calles se puede ver a todo tipo de jóvenes haciéndose canutos sin esconderse de nadie. Es una vergüenza. Bueno, esta es una realidad.
No tan jóvenes también, ¿eh?
Ya, también, claro. no tan jóvenes, es verdad. Por eso hablábamos de que solo hablar de la burbuja del joven y centrarnos en ellos, claro, ¿dónde están los padres, las madres y qué hacen los padres y las madres? O muchas de ellas, ¿no? En el tiempo también, ¿no? Bueno, vamos a terminar. No tenemos más tiempo, lo vamos a dejar como una segunda parte para otro momento, si os apetece, y os dais una vuelta por aquí porque tendríamos que entrar en la sala de consumo que está en la calle Bailén.
Eso es.
Podríamos hablar del programa ERDU de la Fundación Gizakia y podríamos hablar de otras dinámicas, ¿no? De otros programas de la Fundación Gizakia que son bastantes, como habéis comentado.
Eso es. Quiero decir que tenemos diferentes servicios, entre ellos tenemos, ¿no? Hablábamos de la comunidad terapéutica, que también podríamos visitarla, ¿no? De los diferentes programas que tenemos de tratamiento de las adicciones con y sin sustancia, ¿no? Que no hemos hablado y no nos ha dado tiempo, pero también están las redes sociales, los videojuegos.
Muy interesante, los juegos, las redes sociales. Abrimos aquí un paréntesis lo dejamos ahí, ¿vale? Es un diálogo no concluso, no cerrado del todo. Ponemos una canción, nuestras invitadas me decían, ¿qué canción podemos poner? Una de Gatibu, me habéis dicho.
Sí, habíamos
dicho. Le hemos oído mucho este año por las fiestas, ¿no? Y nos recordaba un poco el día de hoy.
Eso es. Hemos venido lloviendo, ¿no? Como si fuera marejada, ya estamos llorando ya, ¿no?
Pues cuando salgáis de la radio, esperemos que llueva un poco menos, porque ahora está cayendo durante prácticamente toda esta hora de forma intensa en la capital vizcaína, completamente el cielo cubierto. Bueno, pues vamos a escuchar, porque nos lo han pedido Erdoitza Unanue y Ainara Sánchez desde la Fundación Gizakia, un clásico de Gatibu que ya suena de fondo, Euritan Danchan, y viene muy bien con el día que tenemos hoy. Gracias a las dos y hasta la próxima, que esperemos sea dentro de poco.
sori jantzu izeteko joaneko ribet da gure bizitzetagun egonek bostizek dire beraz denbora txarari aurpegi onak gartzen badakit hola nabili.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.